Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@perroscalle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Eduardo Sacheri, qué gusto.
¿Cómo está usted, señor Schulz?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, 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 acá hace tiempo que no nos vemos. Porque la última vez que vine yo a hacer mi columna estaba solo en este estudio y ustedes es estaban
en París.
De viaje, en París.
En Roland Garros con el señor Gaudio, que lo tiene aquí presente.
El señor Gaudio que luce un gorro de lana, ¿ves? Eso es ser un tipo apuesto. Yo me pongo ese gorro de lana y me llevan preso por ridículo. Se lo pone Gaudio, y le queda lindo. ¿Ves?
Eso todo, es la todo lo que tiene este gorro de lana es como cualquier otro.
Gaudio es un
Está un poco roto, lo único.
Está un poco roto, lana muy gruesa.
Bueno, hace frío.
Parece muy tejido a mano, muy como de tía o una cosa así.
Sí. No sé ni por qué lo tengo, no sé
¿cómo,
quién era.
¿Cómo llegó a vos este?
No
sabes ni cómo se lo puso.
Imposible, voy a esa así, estaba ahí.
Abrió un cajón y estaba, claro.
Se llevó ni idea.
¿No será de Olga?
Abrió
puede
el
ser,
friso.
Puede ser. Puede ser que sea de Olga, ¿eh? En serio.
Sacheri no sufre el frío.
Sacheri sufre el frío. Ayer anoche, que estaba jugando al fútbol con mis amigos, tuve que ponerme un cuello polar en la cabeza porque
claro,
la pérdida de temperatura por la calva es...
Y lo que dificulta el cabezazo notable a la hora de jugar al fútbol, el cuello polar, ¿no?
Terriblemente, pero bueno, era, guantes, cuello polar.
¿De qué juegas, Sacheri?
Número 5, muy combativo.
Ah.
Muy poco habilidoso significa eso.
Si tuviera que buscar una similitud en el fútbol local.
Ah, una especie de Blas Yunta.
Ah, bueno. Muy combativo.
Está bien, pica piedra.
Ese, pica piedra, pero
William Wallace de los Sims.
Pero o pasa pelota o pasa hombre.
No, para. Ahí voy a hablar un poco a favor mío. Creo ser un tipo bastante limpio a la hora de jugar.
Ajá.
No me gusta el juego friccionado. O sea, trato de correr. Claro, con 50 años cada vez corro menos.
Pero aparte el 5 no es el que más corre. Justamente es el que está plantado en el medio.
Pero recuperando.
Recuperando, claro que sí.
O intentándolo.
Sí.
¿Y ¿quién es el que más corre para vos entonces?
Para mí el que más corre es el 4.
¿El 4?
Sí.
¿Con proyección?
Y sí, si no proyecta no es 4.
No estoy tan de acuerdo.
A mí me gusta el 4 con proyección.
Ah, pero no estamos hablando de lo que a vos te guste, Schulz.
Bueno.
Estamos hablando de lo que sucede.
Un Zanetti le gusta a usted, digamos.
Por ejemplo.
Clausen.
Sí.
Ese tipo de juego.
Mercado me gusta.
Mercado.
Claro. Mercado me gusta. Mucho me gusta Mercado.
Pero no juega, ¿viste? Parece hoy.
Es un enorme error. Lo van a poner para salvar las papas. Acuérdese lo que le digo.
¿Usted dice?
Sí. Sí. Mercado para mí es imprescindible.
Le tomo la palabra.
Ojalá no haga falta que se lo ponga para salvar las papas y que...
Pero Facio no tiene más proyección que Mercado, te pregunto, Schulz.
No lo tengo tan claro. Eso. A Mercado lo tengo más visto que es fácil.
Está bien.
¿Y ustedes, Sacheri, no se consiguió una feria del libro en Rusia, algún currito de esos, una charlita para dar, algo?
No, ¿sabes que no fui nunca a un mundial?
Ah,
¿en serio?
¿Me estás jodiendo?
No. Ni a Brasil, siendo que estuvo más cerca. Bueno, te diría que hasta el mundial 2014 no hubiera podido.
Claro, bueno, está bien. Pero 2014 sí,
pero
Brasil.
Sí, pero no se dio. No se dio, que estaba cerca, no se dio. Y este está más lejos.
¿En el 78 qué edad tenía, Sacheri?
Yo tenía 10 años.
No hubo una chance de ir a un partido de
no.
Yo no fui, yo tenía 12.
No fui a ninguno. Estaba mi viejo muy enfermo ya para esa época. Entonces, como creo que mi hermano mayor, Sergio, sí se llegó a sacar entradas para algún. Pero no de Argentina, me parece que fue a ver un Austria, Suecia o algo por el estilo. Pero sí vi, fue el primer mundial que vi completo. Viste,
claro.
que me acordaba todas las formaciones, lo seguí completo, y me enamoré de la distancia mundial. Esto de, durante un mes me dedico a ver partidos de fútbol.
Claro.
Y eso lo mantengo todavía hoy. No me voy a Rusia, pero te mostré mi agenda antes, Gaby.
Sí.
Lo único que tengo anotado de acá al 15 de julio son...
Partidos.
Todos los partidos.
Es verdad, lo vi.
Y las columnas, que por suerte caen en general entre partido y partido. O sea, por ejemplo, de acá me tengo que ir muy rápido.
Claro.
Sabrán disculpar.
¿Pero se puede quedar a ver el partido con nosotros?
¿Usted dice?
Sí,
bueno,
claro,
lo vamos a considerar.
¿Por qué no?
Lo vamos a considerar.
No,
pero usted tiene que hacer un programa de radio.
Bueno, pero...
Si juega Argentina.
Ya está el árbitro.
Mi programa de radio.
El árbitro de Argentina-Islandia va a ser el polaco Marciniak. Es esta noticia de último momento.
Lo único que sé es que es un hombre muy alto, nada más. Mide 1,93 m.
Marciniak.
No sé, creo.
Igual entre jugadores, no, 1,93 es como, es una estatura bastante estándar.
Creo. Parece, ¿no? Igual chequemos el dato.
1,93.
Salto 1,93.
Sí, está bien, pero los jugadores son altos.
Depende, ¿no?
Hablando de altura, datos que no le importan a nadie, voy a aportar.
Sí.
Argentina es una de las 3 o 4 selecciones más petizas en promedio del Mundial.
Sí.
Es un dato que me preocupa.
Totalmente.
Me preocupa quién va a cabecear.
Pero por ahí son más habilidosos, digo.
Sí, se supone que el petizo es más rápido el masaje, pero bueno.
Sí, claro, pero me preocupa las pelotas llovidas al área.
Y sí, tienes razón, está bien que se preocupe. Y San Paolo supongo también se está preocupando. Supongo.
Claro, pero no hay gente alta para cabecear. Y si juega Higuaín, perdón, si juega Agüero y no Higuaín, es otro menos alto para cabecear defensivamente.
Es cierto.
Se los dejo.
Está bien, un dato.
Ya estoy preocupado, Sacheri, la puta madre.
¿Sabes que ayer estaba hablando con mi viejo? Y se acordaba él que cuando Argentina se campeonó en el 78 nos fuimos caminando desde la Paternal hasta el Obelisco para festejar. Y eso es algo que a mí siempre me dio culpa, más que alegría de haber hecho. Porque,
¿festejar?
Sí, me dio culpa festejar. Porque, o sea, en ese momento yo no entendía, tenía 12.
Como mucha gente.
Claro, y mi viejo tampoco realmente sabía lo que estaba pasando. Lo sé que no lo sabía. Pero no me enorgullezco de haber estado festejando ese Mundial. Es una culpa estúpida, ¿no? Porque no hice nada malo, pero siempre tuve esa cosa dentro de mí de yo estaba festejando en el Obelisco el 25 de junio a la noche.
Sí, me parece que había muchísimos ahí, no pasa nada.
No, ya sé, no estoy pidiendo justificación ni perdón. Solo digo que a mí me da culpa.
Entiendo las emociones encontradas, pero no deja de ser un Mundial de Argentina.
Claro, y yo me acuerdo, salimos a
el
la
primero,
calle,
de hecho,
la salimos a la calle, queríamos ir al Obelisco. No pasaba ningún colectivo ni nada. Y entramos a caminar desde Avenida San Martín y Jonte
para el lado
hasta el Obelisco. O sea, entramos a caminar hacia el Obelisco, Avenida San Martín, Díaz Vélez, Gallo, Corrientes. ¿Usted y no llegamos?
Quiere? ¿Cómo?
¿Usted?
No, como les decía, mi viejo murió 8 días después de la final del Mundial.
Claro.
Final del Mundial 25 de junio, mi viejo murió el 3 de julio. Entonces ya mi casa, la típica casa trastocada por una enfermedad, ¿viste?
Claro.
Entonces, obviamente sí vi los partidos todos, pero no daba como para salir a festejar. Pero si no hubieras vivido ese drama familiar, probablemente Gaby hubiera pasado lo mismo en mi casa que en la tuya. El registro que se tenía era un registro muy lateral, muy distante, muy, como mucho había una cautela.
Sí.
No había una cosa de... Había una cautela de ojo en general con la calle, que venía de unos cuantos años atrás.
Exacto.
Es un tema para revisar, no acá, no hoy, pero esto de cómo fueron evolucionando las percepciones. A veces pasa que uno... a veces no, siempre uno reconstruye el pasado en base a sus experiencias y sus conocimientos.
Claro.
Pero suponete, el día de hoy lo estamos viviendo con lo que sabemos hoy de hoy. Hay un montón de cosas de hoy que no las sabemos. Cuando las sepamos en el futuro, nuestro recuerdo del 2018 tendrá que ver con lo que sabremos, no con lo que sabemos hoy.
Claro.
Estuve re profundo.
Es muy bueno eso. Aparte, uno generalmente siempre reconstruye el pasado con la mirada del presente.
Es absolutamente inevitable. Entonces, claro, vos sabés, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se estaba poniendo en juego, claro, entonces... Tu inocencia, tu ingenuidad, tu espíritu festivo, te sentís un poco en offside. ¿Sí? Upa. Claro.
Bueno, Sacheri, como profesor de historia, supongo que sabrás mucho también de eso. A raíz de esta ley que tuvo media sanción hoy, muchos citaban como ejemplo a lo que fue en su momento la ley de divorcio, la primera, si querés, de estas leyes que van en contra de unos valores conservadores establecidos, disruptivas, que en aquel momento era... como catástrofe absoluta, todo el mundo se va a ir a divorciar automáticamente, la moral del país va a ir en declive, no sé qué, y hoy la leemos justamente con la mirada del presente, como decía Gabriel recién. No pasa nada, la ley del divorcio no cambia nada.
Sí, yo recuerdo que veía el programa de Neustadt y Grondona en esa época que hacían una campaña feroz en contra del divorcio.
Era la clave, ¿no?
No, era tiempo nuevo.
Tiempo nuevo, claro.
Era una campaña, la recuerdo, pues ya tenía yo 17 años.
Mira.
Y recuerdo una campaña feroz en contra del divorcio desde el programa político más importante de la época, ¿no?
Y bueno, en aquel momento me imagino, la sensación no era esa, no era como que era la sensación de como catástrofe moral, de debacle.
Yo creo que era una sensación todavía más profunda en aquel momento. Me parece que el debate en esta ocasión estuvo bastante más moderado. y las presiones fueron bastante menos evidentes. Creo recordar que hasta vino el Papa Juan Pablo II de visita justo en pleno debate. Eso es hacer una movida importante.
Bueno, acá lo hizo el Papa en Irlanda. Tenía una visita a Irlanda anunciada posterior a la votación del referéndum en Irlanda del aborto. Pero tenía una visita ya anunciada, ya se sabía que iba a ir el Papa.
Bueno, pero fíjate, acá en Argentina, año 87 estamos hablando. 4 años de recién restaurada la democracia. Uh-huh. El peso de las instituciones tradicionales era mucho mayor, me parece, en aquel momento. O sea, no en vano han transcurrido...
Estamos hablando de todas leyes que giran en torno a la familia, ¿no? La construcción de la familia, el matrimonio igualitario, el divorcio y ahora el tema de la despenalización.
La fertilización asistida también tuvo un debate fuerte.
Sí, digo, ¿cómo son? Después tenés otros debates como el tema de la despenalización de la marihuana, el consumo de marihuana, pero en general siempre los que generan más ruido en el ámbito social y que interpelan mucho a la gente tienen que ver con esto, ¿no? Con la construcción de la familia y cómo opera también la iglesia en eso de que no ir para atrás en lo que ya consiguió la iglesia en este momento, ¿no? Pero es una disputa fuerte que se ve en las calles.
Sí, como si las cuestiones morales... En el fondo hay una cuestión de moralidad, no lo estoy calificando, pero digo, hay una cuestión de lo más profundo y esencial de la moral que parece estar en juego en esas discusiones. Yo pensaba, si no... Los escuchaba a ustedes, chicos, en la transición mencionando la cuestión del referéndum... Y más allá de lo que pase después en el Senado, que me parece que va a estar bastante complicada la cosa en el Senado, pensabas, nosotros no tenemos mucha experiencia en referéndum. No. Es más, estaba tratando de hacer memoria...
El Beagle.
El Beagle. La cuestión del Beagle, después no volvió a haber referéndums, si bien en la reforma constitucional...
Hubo no vinculantes, me acuerdo. Yo me acuerdo de votaciones, ahora tendría que hacer
¿referéndum?
Memoria.
¿Referéndum? Yo no recuerdo.
No, referéndum, consultas populares.
Me parece que hubo una en Provincia de Buenos Aires para la eventual modificación de la constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, pero que no le importaba a nadie en medio del largo gobierno de Duhalde en Provincia de Buenos Aires.
Yo creo que tiene que ver también porque en general la dirigencia política, los gobernantes no quieren ceder ese, porque es como darle directamente la decisión a la sociedad, ¿no? Sin intermediación de sus representantes. Algo que en general pareciera que si un presidente o... sí, porque te lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Si un presidente da esto, siente que pierde poder, imagino, no lo sé.
Es posible.
O gana, si su posición
se... Yo lo tomaría como al revés, ganaría
Alfonsín,
poder.
Alfonsín con el Bill ganó poder.
Sí, pero el hecho de decirle a la gente que vote... Que decida directamente, no sé, ahí me genera como un ruido de si no lo sienten como un rasgo de debilidad del poder, no lo sé.
No sé, a mí me parece que para estas cuestiones, fíjense, analicemos cómo salió la votación. 4 votos de diferencia.
Sí.
O sea, una votación requete recontrapareja.
Sí.
Entonces.
En el país hubiera sido igual,
¿eh? Imaginen también, no sé, no, pero ves. Esa es la cuestión. No sé y me gustaría saberlo.
Bueno, está bien, no lo vas a saber nunca. Pero está bien, yo también quisiera saber eso.
Pero no solo en esta situación. Me parece que para las verdaderamente grandes cuestiones, está bueno que tengamos como cierta costumbre de, bueno, che, preguntemos, porque en definitiva, yo veía ayer, y lo comentaron bastante, el nivel de unos cuantos de nuestros diputados, gente que no sabe leer de corrido, por ejemplo. Uh-huh. Y vos pensás...
Eso es tremendo.
Es como, pero te pongo otra complicación. Se supone que son tus representantes.
Sí.
Con lo cual, no deberían votar según su conciencia, sino según la de sus representantes. O sea, supónete, si yo...
Sus representados.
Sus representados, perdón. O sea, si yo voy representándolos a ustedes a una asamblea de radios... No tengo que decir o votar según lo que a mí me parezca, sino lo que a ustedes les parece.
Bueno, igualmente con este tema lo vimos, ese cambio de muchos diputados, lo mencionamos recién, que antes votaban por sus convicciones, argumentando esto, ¿no? Que votaban porque ellos no estaban a favor de practicarse un aborto y que ahora, incluso no estando a favor de practicarse un aborto, votaron a favor de despenalizarlo. Y a mí me parece que hubo un cambio en esta línea que decís vos de, bueno, pará, nosotros, más allá de lo que yo defina después con mi cuerpo o lo que me gustaría que mi mujer, mis hijas o lo que fuera decidan, voy a votar teniendo en cuenta que es una decisión de salud pública.
Ahora, ¿cuántos diputados lo hicieron? Sin duda habrá habido una porción y habrá habido toda otra porción que se habrá rogado la posibilidad de decir, no, como yo no estoy de acuerdo, punto. No sé, me parece que es para pensar a futuro, también con el tema de esta ley de legalización, porque insisto, lo del Senado es por ahora una gran incógnita.
Está bien, sí, arranca, también lo era diputado. Arranca 0-0 el Senado. Los dos jefes de bloque, de los bloques más importantes, ya se pronunciaron a favor. Uh-huh. Y después se verá qué libertad tendrá cada senador para
yo votar. Creo que la va a tener toda la libertad del mundo.
No, seguro. Según la libertad que tengan, me imagino uh-huh. que va a ser grande, que va a ser la misma política que se armó en Cámara de Diputados, se verá el resultado. Ojalá. Pero por ahora es 0-0.
Y pensando, acordándome del plebiscito que vos decías de Alfonsín, si no hubiera estado el plebiscito, le hubiera costado enormemente a Alfonsín aprobar.
Sí.
Porque la oposición del peronismo era fuertísima uh-huh. en ambas sí. cámaras. Uh-huh. Claro, el plebiscito dio tal diferencia a favor de la aprobación que ahí el peronismo se allanó y lo aprobó.
Sí.
Pero justamente cuando vos tenés una indicación, aunque no sea vinculante el plebiscito, no, tenés 60% de la gente te vota X cosa y es muy difícil remar en contra de eso.
El otro día María O'Donnell nos dijo que estaba prohibido por ley el plebiscito en cuestiones de materia penal. En cuestiones de decisiones tipo pena de muerte, por ejemplo, o qué es delito y qué no, no se puede recurrir a plebiscitos o a consultas populares.
Harry, vos te pensás que no le podemos encontrar la vuelta. En la Argentina no le vas a poder encontrar la vuelta a algo.
Sí, la verdad que le podemos encontrar la vuelta a todo.
Pero entonces,
la verdad que sí.
Igual, menos
Alemania, le podemos encontrar la vuelta a todo.
Bien, Sacheri, usted vino a leer algo hoy.
Yo vine a leer y...
Lo saqué de tema yo, disculpe.
Hoy había venido con una sorpresa. Pero opa. ¿Por qué digo con una sorpresa? Porque mi plan es no explicar qué voy a leer y luego leerlo, sino leerlo y luego explicarlo.
Bueno, nos atenemos a la regla del juego.
Es que la verdad es que no, tampoco tenemos mucho que decir. Usted ya lo pensó de esa manera.
Sí, por eso.
Aparte, no. Usted es el profesor. No hay mucho para opinar, digamos.
Usted es el profesor.
Gracias, Audio. Espere que le
ponga, siempre espere acá
que le ponga un signo más.
Usted va a leer algo que no sabemos de qué autor es, de qué libro es.
No, les puedo adelantar que.
No. O sea, haga lo que usted disponga.
Sorpréndanos.
Señor juez, cuando usted lo disponga.
Esto que voy a leer es de mi autoría. Pero en todo caso, después se lo justifica.
Ahora entendemos todo.
¿Mm? Ok. Te venís a vender.
Hoy está de joda.
Mi suspiro da inicio. Mentiría si dijese que siempre, a todas horas, te tengo presente. No, nada de eso. Por lo general las cosas de todos los días evitan que uno se remonte a lo profundo de sí mismo. Y vos, por cierto, estás ahí, en lo más profundo de mí mismo, con esa plenitud silenciosa en que te han consolidado los años y la distancia. Seguramente soy muy distinto de aquel que conociste hace tantos años y que cayó en tu vida poco menos que por una ventana mal cerrada. Tal vez por eso, por todo lo que he cambiado desde entonces, me cuesta pensar un diálogo con vos en el que te diga cosas como estas. Nuestras voces cotidianas ya no nos sirven para entendernos. La mía ha cambiado mucho y la tuya se me ha extraviado en los vericuetos del recuerdo, en las ranuras sin fondo de la memoria. También mentiría si dijese que remontarme en tu recuerdo no me vulnera. Ir a buscarte es un ejercicio doloroso. Un viaje resbaladizo que conduce al día en que queda a la deriva entre las brumas de la rabia y la clara conciencia de que nunca más, por el resto de mi vida, iba a tenerte. Las preguntas de entonces no han cambiado, ni han cambiado sus respuestas inexorables. Siguen sin saciar mi necesidad de vos. Escribirlas, escribirte, me obliga a porfiar en el empeño de decir algunas cosas que más que decírtelas a vos, no creo que necesites esto para saber cómo pienso. Es a mí mismo a quien se las debo. Creo que nunca pude aceptar tu adiós. Si con los años terminé por asumirlo, es más por resignación que por entendimiento. En mis días malos me da rabia no haberte tenido para ayudarme en el montón de cosas que me fueron pasando desde la última vez que nos vimos. En mis días buenos me consuela pensar que aprovechamos bien el tiempo escaso, que lo dedicamos a lo que hacía falta y que podemos quedarnos tranquilos. Que no tuvimos que echar mano a sesudos tratados filosóficos para que me enseñaras a discernir el bien del mal. Que fue menos engorroso y sobre todo más divertido que me lo enseñara mi papá, mientras me explicaba el mundo, y mientras perseguíamos hormigas en el jardín, y mientras se dejaba ganar jugando la pelota en la vereda.
Qué poético.
Esto fue lo primero que yo escribí.
¿En serio?
No lo puedo creer.
Exactamente. Viste que algunas veces hablamos acá de cuándo me puse a escribir.
Sí.
¿Por qué me puse a escribir?
Porque te dejaron.
Cuando...
No, ese sos vos.
Espere que lo voy a...
Sáquenle el signo
más. Le saco el signo más y pongo un signo de alerta al lado de su
¿Cuándo fue esto?
Esto fue a los 24 o 25 años. Y el otro día estaba ordenando papeles en mi casa y apareció este texto un poco más largo en unas hojas recontra amarillas, impresas con una impresora de punto,
claro,
de las de aquella época.
Sí.
Y me acordé que antes de escribir el primer cuento, yo le escribí esta carta a mi viejo.
Que ya no estaba, claro.
Que ya no estaba hacía muchos años. Y ahí fue escribir esa carta. Y en las semanas siguientes empecé a escribir ficción. Empecé a escribir cuentos y así fue como arrancó el laburo este. Pero dije, mira vos, para mí sigue siendo así escribir. Dialogás con tus muertos, pensando que tus muertos no son solo la gente que ya no tenés, sino todas aquellas cosas que perdiste, que deseaste, que amaste, que temiste y que están o no están en tu vida. Pero me gusta pensar que el puntapié inicial a todo lo que pasó con este laburo mío fue escribirle una carta a mi viejo de cuya muerte no había hablado en 15 años.
Con nadie.
En general lo evitaba.
Bueno, hay algo que dice Rolón siempre acá, que es que lo no dicho es lo que después vuelve en forma de síntomas, de trastornos, de problemas, de enrosques.
O de talento.
Y me imagino, no, es que justamente al contrario, el talento aparece cuando lo dice. O sea, me imagino que debe haber mucho ejercicio terapéutico también en escribir, en poder dialogar con alguien con quien te cuesta hablar.
Muchísimo. Y te diría que una estupenda manera de hacer los duelos es el arte. Hagas lo que hagas con el arte. No solo ejerciéndolo, sino cuando vos te pones a escuchar música, también estás vinculándote con el arte.
Bueno, el libro de Martín Sivak, El salto de papá, él dice que arranca justamente con eso, cuando él le escribe un mail a, creo que su hermano, contándole, o a sus amigos, no sé, contándole la situación o cómo vivía la muerte de su padre. Y a partir de ahí, después, tiempo más tarde, surge el libro, ¿no? Entonces me parece que está en sintonía con esto de dar el puntapié inicial para contarlo y después se generan este tipo de cosas.
Yo creo que está bueno que, independientemente de lo que pase después, está bueno hablar las cosas. Y si uno no las habla, o no las puede hablar, o no las quiere hablar, que busque el modo de decirlas. Me parece que en general siempre es mejor que el silencio.
Está bien, a vos te sirvió escribir, a otros les pueden servir otras cosas.
Por eso, claro, no parece que haya una única receta. Sí, me atrevo a pensar que la receta del silencio hermético es la más enfermiza y la menos provechosa de todas.
No estaría recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Me parece que no.
No.
Yo siempre cuando leo algo tuyo, siempre pienso que son los vos que no podés ser, tus personajes, ¿no? Es decir, te permitís todo eso que en tu vida no haces a través de tus personajes. Y esto es otra cosa, esto es poder hablar con quien ya no está.
Exacto. Una primera cosa, eso es lo que a mí me llama la atención de cómo se dio.
¿Te acuerdas dónde lo escribiste, en qué lugar físico?
Lo escribí en mi casa, cuando vivíamos con mi mujer en un pedazo de la casa de mi vieja. Todavía no teníamos nuestra propia casa. Y me acuerdo de lo catártico. Ojo, esto está abreviado, además, para no hacerlo engorroso, para intentar no ponerme a llorar el micrófono.
Sí.
No estaba Kuznetsov acá, se lo perdió. Díganle, cuando lo vean al tiburón emocional.
Yo creo que
se va a
querer matar que listo estoy.
Pero bueno, ya estaba así.
El tiburón justo ese día salió.
Justo ese día llega tarde. Bueno, que lo sepa.
Y nosotros no tenemos esas aptitudes.
No queremos.
No, sí.
Está muy bien.
Nosotros queremos.
Yo por lo menos quiero.
Yo me declaro incapaz.
Yo no quiero hacerlo llorar.
No, yo sí.
Cuando terminó de leer el cuento, yo vi las lágrimas que estaban ahí a punto de salir.
Pero luego de leerlo 20 veces en mi casa en los últimos 2 días... logré generar la distancia emocional necesaria como para no quebrarme acá.
Sí, pero igual vi una lágrima que estuvo a punto de bajar.
A mí me encantaría tener ese poder, lamentablemente.
No lo tenemos.
Igual yo pensé como Gaudio que era como una historia de desamor, ¿eh?
Eso
está bueno.
Vos fíjate que...
cada uno lo llena de su propio contenido,
final,
¿no?
Sí, claro, no, en el final...
te das cuenta que no.
El claro. final no, pero vos sabés que coincido. El diseño que tiene parece una cosa de una historia de amor fallida, y bueno...
No, pero conociendo al lector... O sea, conociendo al autor, uno puede imaginarse por qué lado viene.
Yo al principio pensé, pensé que estabas hablando al nene que eras.
Mira.
Al principio pensé que estabas hablando a vos cuando eras chiquito.
Igual, mira. Viste qué loco que siempre lo mejor sale cuando estás muy mal. Cuando estás ¿viste? Cuando estás con tristeza, es como que...
Para la escritura para mí sí es bueno.
Siempre.
Eso. La depresión. Horrible mensaje.
Hay no, que, no, no ojo. Algunos dicen eso. Y algunos otros dicen que está mejor laburar con el recuerdo de tu peor momento. Como que realmente en el peor momento o no sale nada o lo que sale no es tan bueno.
Claro, sí, está bien, entiendo.
Como que tenés que estar un poquito más armado.
Sí, sí.
Y usás eso como combustible.
Claro, cuando ya lo ves desde afuera. Que lo viviste, pero estás un poco más allá, claro, lo puedes ver.
Dolina suele citar a un autor, y yo no me acuerdo quién es, que dice esto, que uno no escribe con el dolor o en el dolor, sino con el recuerdo del dolor. Parece que es una linda observación, cita incompleta, pero bueno, les prometo.
¿Cómo nos gusta la melancolía? Porque con la música pasa lo mismo, cuando las bandas en vivo, cuando los músicos empiezan a estar contentos, ya como...
Bueno, o sea, es que para eso
lo que hacen ya no está tan bueno.
Es que vos cuando estás bien no necesitas más nada que estar bien.
Claro.
Pero pasa poquito en la vida.
Hace un tiempo, cuando hacíamos la biografía de Amy Winehouse acá, hablábamos de lo que pasó entre el primer disco y el segundo disco de Amy Winehouse, que es básicamente que se quedó sin inspiración porque ya había escrito todas las canciones para el chon que le había dejado. Estaba viviendo una buena vida, estaba de novia, estaba bien, estaba tranqui, estaba medio de joda, le iba bien. Se quedó sin inspiración.
Sí.
En el medio tuvo una historia de amor terrible con un chabón, le rompió el corazón, le hizo mierda y sacó un discazo increíble, tremendo. Bueno, después pasó lo que pasó. Pero el discazo increíble vino del momento de mierda, no vino de...
Hay miles de grandes discos hechos por gente después de haber triunfado. O sea, hay miles.
Yo no hablé de triunfo, hablé de felicidad.
Tengo muchos más ejemplos.
Felicidad, no triunfo.
Muchos más ejemplos.
Felicidad, no triunfo.
De discos grabados por gente feliz, exitosos, que por gente triste.
Posible. Pero,
que
espera.
No voy a pedir que nombres ni uno. Mirá un poco que te creo.
Un dato que es muy difícil de comprobar.
No, Gastón.
Nadie le preguntó.
Aparte, anda a preguntarle si era feliz a esa persona.
¿Quién sabe si era feliz o no?
¿Quién sabe?
Lo sé. Si me pedís ejemplos, te los doy. ¿Cómo no me los pedís?
No te los voy a pedir.
Ayer vi una película que no sé si la vieron, Love and Mercy. La de Brian Wilson.
No.
La
historia
que se...
Ah, sí, claro, sí, hablando de gente triste, claro.
Espectacular.
Bueno, ahí hay una tristeza más patológica.
No, pero ahí ya es una locura tremenda.
Sí, 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 la historia de Brian Wilson.
Pero habla de esto, o sea, como estaba muy, muy mal, hizo una genialidad.
Tremenda, pero bueno, y el amor ahí juega una carta. Te rompe el corazón.
Tienen que verla, la tenés que ver, vos te va a encantar.
La voy a ver.
Te rompe el corazón, te destrozo.
Yo creo que igual, lo de la felicidad que vos decís,
sí.
¿Quién es feliz, Jules? O sea, uno puede decir, la vida está buena, pero igual en el fondo uno sabe que... La tragedia está ahí agazapada, bueno, toda la vida.
Pero uno decide para qué lado jugar.
Hoy Halcón.
No, yo prefiero hacerle gol a la tragedia, no jugar para la tragedia.
No, está bien, pero...
¿Vos querés jugar para la tragedia? Atajame.
Pero vos sabés que vas a perder.
Es amenaza, señor.
No, yo sé que voy a perder. Pero mientras tanto, voy a disfrutar el partido.
Totalmente de acuerdo con vos.
Si no, podría ser hincha argentino.
Pero esa constatación del dolor, esa constatación de que en el fondo la vida es una tragedia... Es la que, aun cuando las cosas te vayan bien, te pueden permitir hacer arte. Le digo acá al señor Salvarre.
Ahí está de mi lado. Bienvenido al grupo de la felicidad. Adelante, siéntese acá.
Bueno, yo me quedaría hablando con ustedes una enormidad de tiempo,
pero,
señores
pero
y señoras.
Pero la presencia de Gabriel es irruptiva, es molesta, claro.
Pero dentro de 1 hora y 12 minutos yo tengo que estar en Castelar para ver el partido con mi hijo.
Rusia, Arabia Saudita. Si me nombras dos jugadores de Rusia este momento, me desnudo.
Zaitsev.
No queremos que se desnude, deja. No le nombres ninguno más.
Ah, entonces el otro no te lo nombres.
No le nombres el otro porque la verdad es que no necesitamos. No, la verdad que no, especialmente para no ofender a Yelén.
Yo voy a ver a Pitana, nuestro representante.
Claro, ahí va, exactamente.
Me intriga saber por quién vas entre Rusia y Arabia Saudita, porque es interesante que le pongas tanta expectativa a este partido.
Yo le pongo expectativa a todos los partidos del Mundial. Tengo esa ingenuidad absoluta en el Mundial. No sé ni quién juega, para quién, pero yo, y por supuesto. todo un partido. Yo quiero que pasen los rusos, así que voy por los rusos.
Sí.
Yo Rusia.
No, Rusia. No,
Arabia. El equipo organizador tiene que estar un tiempo en el Mundial.
El más débil. Quiero que claro, el más débil.
Además es
y si el más débil. Débil.
¿Quién es el más débil?
Arabia.
No.
Una monarquía absolutista.
Sí. Esto es el Mundial. No tenemos la
no
menor
idea.
O sea,
de ninguno de los dos.
El local no es más débil que Arabia.
Sí.
No, porque ya por ser local no es más débil.
No tiene nada que ver. Entonces que México le va a ganar a Alemania si juegan en México en el próximo Mundial.
No, en la inauguración.
La pregunta es, en mano a mano, un ruso contra un árabe, ¿quién gana? La piña.
El ruso.
El ruso.
Entonces el ruso más fuerte, listo.
Ahí está. Te ganó. Gracias, Harry.
Por favor.
Gracias,
no porque,
Eduardo.
No, porque
no ya te perdiste. No puedes seguir. Gracias, Eduardo Sacheri.
Gracias a ustedes, chicos.
Muchas gracias por compartir esto.
Andy Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.